Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 4 de Mar Heshvan 5770 y de octubre 21 de octubre del 09. Rabotai, nosotros iniciamos la semana pasada la primer perashá de la Torah, Bereshit, el Génesis, la creación del mundo. Aunque creemos que la sabemos y que la conocemos, sin embargo, cuando uno empieza a estudiar otra vez, se da cuenta que éramos ignorantes. Las cosas nuevas que se aprenden, como el que estuvo en la conferencia del lunes, se dio cuenta los Hidushim que hemos aprendido este año de Bereshit. Yo estoy impresionado, me siento que era un neófito. Además, parezco un niño de kinder que estoy empezando de nuevo. Y esa es la filosofía de la Torah, de empezar siempre de nuevo. No dice uno, ya acabamos la Torah, vamos a seguirnos, Yoshua. No, empieza otra vez Bereshit y te vas a dar cuenta que lo que creías que sabías, no sabías nada. ¿Okay? Entonces, es muy importante tratar de estudiar, leer los comentarios, usar Hazan. Dígale al Goy que traiga discos para de los MP3 para acá. Es muy importante agarrar los libros, quizá el libro de Shem Tov, sin interés comercial, sí, pero puede ser un comercial también, el libro de Shem Tov, que ya está completo, de Bereshit, y empezar a estudiar y ver, y uno se va a dar cuenta cosas que uno va aprendiendo y se impresiona de los secretos que hay dentro de la Torah. El lunes en la conferencia había aquí una persona que yo hice una pregunta, dije, ¿y esto por qué? Dice, pues yo lo estudié todo, con todo el Rashi. Dije, ahí está, que no lo estudiaste. Uno cree que lo estudia, pero no se da cuenta del mensaje que está escondido en lo que uno está estudiando. Y la próxima semana vamos a leer en la Torah la perashá de Noah, que habla del diluvio, que fue el desastre ecológico más grande que hubo en la historia humana. De todos los desastres ecológicos, el más grande, que se borró toda la humanidad del mapa y quedó una sola familia, es la perashá de Noah, que también ahí hay muchísimos mensajes. Rabotai, quiero empezar la conferencia de hoy con una inquietud, una pregunta, y después vamos a ir más al tema de Bereshit y de Noah. Cuando nos paramos a rezar a Hashem, le rezamos la Amidá. La Amidá es lo principal de la tefilá. Incluso las mujeres, digamos, que no rezan toda la tefilá, pero porque hay que hacer Shema y la Amidá. La Amidá es las 18 Berajot, 18 bendiciones, que hoy son 19. 19 Berajot, que se le pide a Hashem. Las primeras tres son alabanzas, las últimas tres son agradecimiento, y las 12 o 13 del medio son peticiones. Entonces una persona le pide a Hashem, queremos dat, la primera cosa, queremos inteligencia para actuar. Eso está muy bien, es muy lógico. Lo más importante que necesita la persona es tener cordura y no equivocarse en sus decisiones, en su actitud, das. La segunda es teshuvah, Hashem, me quiero acercar a ti, ayúdame a acercarme. La tercera es perdón, perdón. La cuarta es reina beonienu, goel Israel, cualquier sufrimiento que tiene la persona. Fíjate los sufrimientos, que estamos perseguidos, que hay antisemitismo, que hay asaltos, que hay robos. Todo eso está en nuestro sufrimiento, en la cuarta. La quinta petición, que no, refaenu, Hashem, en la fe, salud, refuá. La sexta petición también, quien no la necesita, barejenu, parnasato, va, que tengamos estabilidad financiera, económica, uno pide. La séptima petición, te cabe shofar gadol lejerutenu, ya queremos que toques el shofar para que venga el Mashiach y que ya estemos reunidos de cabez galuyotenu, todo el pueblo de Israel, queremos regresar todos a casa. Como un papá me dijo, tengo 6 hijos casados, a todos los casé muy bien, Baruch Hashem, les puse dinero, les puse departamento, les puse lo que podía, todo, pero ni uno está en mi mesa. Uno está viviendo en Colombia, otro está viviendo en Canadá, otro en Israel. Dice, no tengo, estamos solos, mi esposa y yo, después de tanto haber luchado, eso es parte del galut. Imagínense cómo se siente Dios, Boreolam, que tiene cientos de miles o millones de hijos, somos todos hermanos, y Hashem nos ha dado todo, y estamos todos fuera de casa, porque la casa de Hashem es el Bet HaMikdash. cada uno por un lado, uno está en Argentina, otro está... Entonces te cabe Shofar Gadol, de Jeruteno, de Cabecenu y Ajas, reúnenos a todos, la Atzenu, a nuestra tierra. Esa es la séptima petición. La octava petición, Ashiva Shofetenu que Barishonavi o Atzenu que Batejilá, mándanos jueces, derechos, tanta corrupción que hay en el mundo, Merejo Etzedakao Mishpat, por favor Hashem, danos jueces correctos y consejeros como los consejeros que teníamos antes, y eso nos va a quitar todo tipo de angustia y depresión. Que quiere pedir por la depresión, aquí está, en la octava. Ve a ser mi menú y agón, vanajá. Quita de nosotros la angustia y la tristeza. Ahí está en la verajá, Shiva Shofetenu. Pues quién no. Hoy en día hay alguien que. Una mamá me dijo que su hija llegó de la escuela y dijo: mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y dice la hija, pero la mamá dice: ¿pero para qué? Dice: es que todas mis amigas van. Llegamos, estamos en una generación de que el que no tiene psicólogo ya parece raro, qué raro. No vas a tu psicólogo. Entonces, ¿todo por qué? Porque no hacen cabana en esta tefilá. Ve a ser mi menú yagón vanajá, aparta de nosotros yagón vanajá. Y el que ve los paréntesis en el sidurim, las cosas de cabalá, yagón es el nombre de un ángel negativo, no quiero decir el nombre porque no es bueno, es de los que no hay que mencionarlos, y anajá es el nombre de otro. Entonces quítanos, porque todas las cosas, toda la angustia viene de virus, de infecciones morales y espirituales que tiene la persona adentro. Entonces aparta de nosotros todo eso, me dejo, esa es la octava. La novena cosa que pedimos es, y esta es la pregunta que voy a hacer hoy, pregunta fuerte, con esto estoy empezando mi conferencia, con esta pregunta. La minim ve la malshinim al tehitikva. A la gente malvada no le tengas esperanza. Dejó las de Din y todos los malvados, los malos, que rega y obedo, en un instante que desaparezca. Dejó lo yebeja, dejó lo yebeja, todos tus enemigos y tus jugadores, meherá y caretu, que se corten. Umalhut arishai, el reinado de la maldad, el poder de la maldad, meherá, teaker, uchaber, uthalem, betachniem, arráncalos, rómpelos, extermínalos, doblégalos, bimeherá beyamenu, pronto en nuestros días. Bendito tu Dios, sobero y edincho, quiebra a los enemigos, o magni aminim, y doblega a los malvados. ¿Qué pregunta tienen ustedes de esto? ¿Eh? ¿Cuál es la pregunta? ¿No tienen pregunta? Sigo.
No.
¿Ah? ¿No hay pregunta? Pues sigo. Ok. Sigo, la décima. ¿Ah? Claro, se refiere a los minim y eudim. Se refiere a los minim, los reshaim del pueblo de Israel. Claro. La décima, me sigo, como no tienen pregunta, me sigo la décima. Ok. A los malos, que Hashem extermina a los malos. Seguimos la décima. Ara tzadikim ve'ala hasidim. Usted no tiene pregunta, yo sigo. Ok. Ara tzadikim ve'ala hasidim. La gente buena, los hasidim, los tzadikim, ¿saben que son tzadikim? Son los que cumplen todas las mitzvot. Y hasidim son los que hacen más de lo que están obligados a hacer. Es un nivel más alto que tzadik. Cumple todo y un poco más. Sí, el minuto extra, como siempre hemos dicho. Ve'al she'erit ha'mejavet Israel, el resto de tu pueblo Israel, la gente humilde del pueblo de Israel. Ve'al peletat ve'sofrehem, los morim del pueblo de Israel. Ve'al gere'at tzedek, los conversos, los que son convertidos de verdad, no los conversos falsos. Conversos, por eso es gere'at tzedek, los ger tzedek, jazitos, están sufridos porque los gerim son muy pobrecitos, porque ante los judíos son intrusos y ante los católicos son desertores. Yo le dije eso a un goy para rechazarlo, para que no se convierta. Le dije: nunca van a estar tus hijos bien acomodados. Ante los goyim se lo van a ver como desertores, y ante nosotros están como intrusos. Mejor quédate como estás y ya respeta tus mitzvot de 7 mitzvot de veneno, ¿eh? No hagas abudazara, pero no te conviertas. Entonces, si ya se convirtió Gerea Tzedek, hay que pedir por ellos porque están muy sufridos, muy marginados. De Alenu, y también sobre nosotros, y Emuna la Jameja, que se conmuevan tu misericordia, Hashem Eloquenu, Dios nuestro Dios. Detén Sahar Tov y dale buena recompensa. Lejola Botejim Beshimcha Bemet, todos los que te tienen fe a ti. Beshim Helkenu Imaim, que nosotros seamos como ellos. ואולולם לא נבוס כי בחב התחנו. ברכה זכה הגדול. ברוך אתה השם מדיטו דיוס, משען ומבטח לצדיקים. Eres un apoyo y una seguridad para los tzadikim. Entonces, pedimos en la verajá novena, digo novena de las del medio, porque en verdad es más, porque hay tres más. En las peticiones, que son 13 peticiones que hay en el medio, en esas 13, la 9 pedimos que Hashem extermine a los malos, y en la 10 pedimos que Hashem se apiade de los buenos. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Me sigo? Ahora sí ya no me sigo. Ay, muy buena pregunta está diciendo aquí. Yo le tengo que enseñar a Dios lo que tiene que hacer. Yo tengo que enseñar a Dios a hacer justicia, a ser malo con los malos, a ser bueno con los buenos. Es una falta de respeto. Es como si viene tu hijo y te dice, mamá, si mi hermano se porta mal, castígalo. Y si se porta bien, premialo. ¿Qué dice? Tú me acabas de este lado, a mí no me digas lo que tengo que hacer. Yo sé lo que hago. ¿Me entendieron cómo está la pregunta? Una falta de respeto. Es como diciendo, Dios, no seas injusto, ¿eh? A los malos, castígalos. Y a los buenos, premialos. No vayas a ser chueco. ¿Qué estás pidiendo? ¿Eso le pides a Hashem? ¿Tú, a ti qué te incumbe? ¿Tú qué te metes? Cuando tú pides salud, estás pidiendo cosas que necesitas. Pides da'at, pides cosas que necesitas. Pides refuá, pides parnasá, pides que quieres reunirte. Todas son cosas que tú necesitas. ¿A ti qué te incumbe? ¿Qué hace Dios con los malos y qué hace Dios con los buenos? Es cosa de Él. Él sabe cuándo castigar y Él sabe... Y aparte sabemos que hay tolerancia y sabemos que Hashem es de Japón. ¿Tú qué te metes en la conducta de Dios en su mundo? ¿No está fuerte la pregunta? ¿Cómo no se les ocurrió? Por eso me seguí la décima también. Le pedimos a Dios que castiga a los malos y que premie a los buenos. ¿Y tú quién eres para pedir eso? Y si tú no pides, no lo va a hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Muy fuerte. El que reza con Kavaná, se le tiene que ocurrir esta pregunta. A mí se me ocurrió en uno de mis rezos hace muchos años. Dije, todo lo que estoy pidiendo lo necesito, pero esto yo, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir a Dios cómo tiene que manejar el mundo? Es como que le diga a Dios, Dios, por favor, que haya más vacas en el mundo, menos toros, y que haya más... ¿Sabes qué? Deja el mundo, déjaselo a Dios. Si tú necesitas carne de res, entonces pídele a Dios que haya más vacas, está bien. Pero tú, ¿qué tienes que ver con esta? Esa es la pregunta fuerte del día de hoy. La segunda pregunta también se puede decir un poco fuerte es, nosotros sabemos que en la historia hay muchos desastres ecológicos, incluso hemos visto en nuestra generación hace pocos años fue el tsunami, hay terremotos. El otro día estaba viendo una película, un video de una ciudad en Nueva York que se borró, una inundación, se borró, se tapó, ya no existe, con todos los habitantes, con los que había, con la ciudad. Desastres ecológicos ha habido muchos en la historia, más grandes, menores. Sin embargo, nosotros sabemos que siempre las cosas que pasan son cosas de Hashem para castigar a los seres humanos, para llamar la atención por la mala conducta, para ciertas cosas. Por ejemplo, una vez leí en un Sefer Hasidim muy duro, dice que a veces hay lo alenu, mujeres infieles, pues entre los goín seguramente, mujeres casadas que se van con otro hombre y quedan embarazadas y el marido cree que es de él, y es un problema. El mundo se llena de bastardos y es absurdo. Entonces, ¿qué hace? Hashem trae así, se trae tsunamis para que borre bastardos del mundo. Así dice el tema, digo, cosas de desastres ecológicos. Hashem busca oportunidades en esos desastres para quitar gente que están hacen pasar que ellos mismos ni saben que son bastardos o algo así. Está bien, sabemos que hay todo está manejado. No, hay una cosa que no entendemos. Cuando fue el tsunami, se murieron no sé cuántas miles de personas y Hashem sabe por qué lo hace y seguramente era por una causa que... La pregunta es, pero había vacas, toros, perritos, gatitos, inocentes, que también fueron arrastrados por el tsunami. Y cuando uno ve los videos que pasaron del tsunami, dice, bueno, este jadito, ¿qué culpa tiene? No se ocurre esa pregunta a veces. Dice, ¿dónde está la bondad de Dios? Está bien, que quiera castigar Dios a los seres humanos, ya lo sabemos, que Hashem castiga y premia, todo tiene su razón. Pero este animalito, jadito, ¿Qué tiene que sufrir estar arrastrado por las olas y por las aguas y todo? Esa es una de las cosas, de la, se puede decir la segunda pregunta de la conferencia de la clase de hoy. Cuando Hashem creó el mundo, la Torah nos cuenta, Vayomer Elohim, Vayomer, y dijo Dios que se haga la luz, y dijo Dios que se haga esto. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, capítulo 5, inciso 1, si quiere anotar la referencia, Basará Mamarot Nibra Olam. Con 10 Mamarot, 10 dicciones, fue creado el mundo. El que ve en Bereshit, 10 veces dice Vayomer Elohim, y dijo Dios, que se haga esto, y dijo Dios, 10 dicción, con 10 dicciones fue creado el mundo. Pregunta la Mishnah, Umat, el Talmud, hace 2 minutos, Umat Talmud Lomar, ¿por qué nos enseña la Torah que fue hecho el mundo con 10 dicciones? Valobe Mahamar Ejad Yaholi Barot, ¿Dios no lo puede crear con una sola dicción? Dios puede decir que se haga todo y se hace todo. No, que se haga la luz, que se haga las plantas, que se haga esto y que se haga lo otro. Con una sola dicción, ¿para qué necesita la Torah enseñarnos cada cosa? Y dijo Dios que se haga esto. Y dijo Dios que, ¿sabes qué? De por sí, a ver, di tú que se haga la luz y a ver que se haga. No se me da así, 10 de esos. Okay. Que se haga, no se hace nada con la palabra. Es un milagro que Dios habla y se hacen las cosas. Entonces, ¿para qué me tienes que explicar? Dijo que se haga. Dijo Dios que se haga todo. Y se hizo todo. No, dijo que se haga esto. Dijo que se haga el otro. ¿Para qué? Dice la Mishnah que es que a vos. Ella, sino, leipará mina reshaim. Para castigar a los reshaim. Se me abdim et haolam shenivrada saram, a los que destruyen al mundo que fue creado con 10 dicciones. Velatet zahar tov la tzadikim, y para darle una buena recompensa a los tzadikim, se me kaimim et haolam, que mantienen al mundo shenivrada saram, a los que fue creado con 10 dicciones. ¿Qué quiere decir? No es igual si tú echas a perder algo que fue hecho con menos esfuerzo que algo que fue hecho con más esfuerzo. Por ejemplo, si la mamá se tardó en hacer algo 10 minutos y el hijo vino y lo rompió, es una cosa, pero tardó 10 días en hacerlo, es más. Entonces igual, si Hashem hubiera hecho todo en una sola dicción, la persona que va y lo destruye tiene menos castigo, tiene castigo por destruir algo que fue hecho con una dicción. Pero ahora que Hashem utilizó 10 mamarot para hacer el mundo, dice, tú estás destruyendo lo que Dios hizo en 10 dicciones. Y al revés, para los tzadikim, que ellos con su conducta mantienen al mundo que fue hecho con 10 dicciones, dicen, qué bueno que estás apoyando la causa de algo que fue hecho con tanto esfuerzo. Así explica la Mishnah en Pirkei Avot. Aquí viene Maimónides y pregunta, ¿qué quiere decir que los reshaim destruyen el mundo que fue creado con 10 dicciones? ¿Los reshaim cuál mundo destruyen? Los reshaim se destruyen a sí mismos, hacen pecados y terminan destruyéndose. Pero acá dice no, el mundo fue creado con 10 dicciones para darle castigo a los reshaim que destruyen al mundo que fue creado con 10 esfuerzos. No destruye la... Así pregunta Maimónides. Maimónides contesta una respuesta muy simple, digo simple porque lo que vamos a decir hoy es mucho más profundo. Vamos a decir, es cierto, los reshaim se destruyen a sí mismos con su mala conducta. Entonces, ¿por qué dice que destruyen al mundo? Dice, no, todo el mundo, ¿para qué lo creó Hashem? Para la persona. Por eso Hashem creó al hombre hasta el final. Dijo, ¿sabes qué? Todo esto es para ti. Entonces, si tú te destruyes a ti mismo, es como que estás destruyendo la causa de la existencia, porque la existencia es para el ser humano. Y si el ser humano no se cuida su salud, su vida, su integridad, su eternidad, entonces estás destruyendo la causa por la cual fue creada el mundo. Te estás destruyendo el mundo que fue creado con 10 dicciones. No quiere decir que estoy destruyendo el mundo. El mundo sigue igual. Me estoy destruyendo a mí mismo, pero todo el mundo fue creado para mí, para el ser humano. Entonces es que estás destruyendo al mundo. Así explica Maimónides. En realidad la explicación de Maimónides es un poco doja, que apretada. ¿Por qué? Porque el Talmud utilizó una expresión clara para dar castigo a los reshaim que destruyen al mundo que fue creado con 10 dicciones. No dice que destruyen a sí mismos, sino está hablando que destruyen al mundo. Otra prueba que... Bueno, creo que aquí el comentarista Bartenura, déjame ver un minutito, dice... Bueno, aquí trae el comentarista Bartenura, trae que por ser que los reshaim se echan a perder a sí mismos, como si fuera que están echando a perder al mundo. Sí. El Bartenura da otra explicación. Dice, los reshaim cuando hacen pecados provocan que Dios traiga desastres al mundo, como vimos en el diluvio y en otras cosas. Entonces se llama que están destruyendo al mundo. No solamente por destruirse a sí mismo, que es el mundo fue creado para el ser humano, sino técnicamente, físicamente, ellos hacen que Hashem mande desastres ecológicos al mundo que provocan destrucción en el mundo. Entonces están destruyendo un mundo que Hashem lo creó con 10 dicciones. Así explica la tenura. Es diferente a Maimónides. Maimónides dice que se destruyen a sí mismo. Y al destruirse a sí mismo están destruyendo al mundo porque el mundo fue creado para el ser humano. Bartenura dice, Bartenura estuvo mucho después de Maimónides, ¿en qué año, señora? Rabí Obadiah Bartenura estuvo como hace 500 años aproximadamente. Era uno de los finales de los Rishonim, de los primeros Ajaronim. Él tiene un comentario sobre la Mishnah, es de los más famosos de la Mishnah. Es Bartenura, Rabí Obadiah Bartenura. En el capítulo 5, inciso 1 de Pirkei Avot, entonces Maimónides dice que se destruyen a sí mismo y... Inciso 1, sí. Mishnah 1, Mishnah Aleph. Y Bartenura, Rabí Obadiah y Bartenura, vale la pena estudiar su historia porque es muy interesante, la de Bartenura. Rabí Obadiah, Bartenura. Entonces, y el Bartenura mismo dice, ellos destruyen al mundo. ¿Por qué destruyen al mundo? Porque Hashem manda castigos al mundo por los reshaim. Entonces se llama que están destruyendo al mundo. Esa es la explicación de Bartenura, diferente a la de Maimónides. Rabotai, nosotros hoy vamos a dar una explicación más profunda de la que dice Rambam y también un poco más profunda de la de Bartenura. Ya que Bartenura se atrevió a dar una explicación diferente a la de Maimónides, yo voy a profundizar un poquito más en esto. ¿Qué quiere decir que los reshaim destruyen el mundo que fue creado con 10 dicciones? A veces se destruyen a sí mismo. Entonces Rambam dice que el mundo fue creado para la persona, destruye a la persona, destruye el mundo. Y Bartenura dice, no, que hacen pecados, que Hashem manda desastres ecológicos que destruyen el mundo. Así es, vamos a dar una explicación un poco más profunda. Hay un Midrash que dice, lo acabo de ver ahorita, Midrash Kohelet Rabá, Midrash es del Talmud también, en Kohelet. Ahí trae, lo preparé en la computadora, pero se me olvidó la computadora en la oficina. Dice ahí que... Hay un pasuk en Eclesiastés del rey Salomón que dice: Etakol asa yafe beito. Akadosh Baruj Hu hizo todo bonito en su momento. Todo lo hizo bonito. Dice el Midrash: Beshaa shebara Akadosh Baruj Hu et olamo. El día que creó a Hashem al mundo, que creó a Adam Arishon, creó el mundo a Adam Arishon, tomó a Hashem a Adam Arishon y le hizo un tour. ¿Tour se dice? Hizo un tour por todo el mundo. Un tour, una vuelta. Sí. ¿Un tour o un tour? Un tour. Le hizo un tour, ¿sí? Le dijo, un recorrido. Le hizo un recorrido turístico. Le dijo, ven a ver qué bonito. Mira, aquí están las cataratas del Iguazú, aquí están las de Niágara, aquí están las plantas, aquí están los... Mira las manzanas, mira las frutas, mira las uvas, mira la selva. Te voy a llevar a ver la fauna marina. Lo llevó a hacer un buceo marino para que vea todas las especies marinas que hay. Acá está el Leviatán, acá están las ballenas, acá están los delfines. Ve a ver qué mundo. Lo llevó a recorrer todo el mundo, el Gan Eden. Dijo, aquí está todo. Dijo, ve este mundo tan bello. Todo lo hice para ti. Tenda Teja, solamente una cosa te pido. Tenda Teja, pon tu mente. שלא תקלקל ותחרי ותולמי, que no arruines y no eches a perder este mundo tan bonito. Todo esto yo lo hice para ti, está perfecto. No me lo destruyas. Entonces, de ese Midrash estamos otra vez deduciendo que el ser humano puede destruir el mundo, puede arruinar el mundo, puede echar a perder el mundo. No solamente a sí mismo, como dice Maimónides, que se destruye a sí mismo, y como el mundo fue creado para personas, es como que está destruyendo al mundo. No. Y si no es más parecido a lo que dice Bartenura, que tú haces acciones que provocan castigos de Dios al mundo y destruyen al mundo. Así estamos viendo en este Midrash. Rabotai, vamos a avanzar un poquito más. Un poquito más. Y con esto vamos a ir, Mesdat Hashem Itbaraj, cerrando la idea. ¿Qué iba a decir? Ahí va. No, es que tengo varias cosas, no me acuerdo el orden. Sí, quiere decir destruir el mundo. Destruir el mundo y construir el mundo. Sí. Ah, okay. Voy a decir algo muy, muy novedoso, extremadamente novedoso, que es un poco de repetición para los que estuvieron el lunes, pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena repetir. Es muy, muy novedoso. Cuando Javá, Eva, comió del fruto prohibido, dice la Torá, lo voy a decir rápido porque el que quiere escucharla bien, que la escuche en la conferencia del lunes. Todavía no la subimos a internet, pero ya creo que hoy voy a subir las dos conferencias, la del lunes y la de hoy, ¿verdad? Ahí hubo un diálogo entre la serpiente y Eva. La serpiente le dijo, ¿es cierto que Dios prohibió comer de todo? Se le dijo, esas son serpientes. Pues es cierto que ustedes los religiosos no pueden comer nada, ningún lado, todo es haram. Ya te hiciste religioso, te vas a morir de hambre. Así le dijo la serpiente a Eva. Haz que amar Elohim, lo otro, eso está en Génesis, capítulo, al final del capítulo, al principio del capítulo 3. ¿Sí? Le dijo, vaya, ahí cometió el primer error, que entró en diálogo. Cuando alguien viene a picarte y a aplastarte y a pudrirte, no entres en diálogo con él. No entres en diálogo. Sí. Si viene a preguntar de veras con interés de preguntar, explícale, pero si ves que viene a pudrir, no le entres, porque sales perdiendo la piel. ¿Qué le contestó la víbora, la mujer de la víbora? No es cierto, todo podemos comer, todo se puede, nada más hay un árbol que Dios dijo, ni lo comas ni lo toques, porque el día que lo comas y lo toques te vas a morir, entonces por eso mejor, por tu bien, no lo tocas y lo toques. ¿Qué le contestó la serpiente? Y si todo se puede, ¿por qué este no se va a poder? ¿Qué tiene? ¿Por qué crees que este? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene? ¿Qué diferencia hay de este a otro? Así le dijo la víbora. Le dijo, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios le dijo que no lo coman? Te voy a decir por qué. ¿Cómo crees que se hizo Dios? ¿De dónde sacó Dios fuerza para crear el mundo? Comió de este árbol y le dio la fuerza para crear el mundo. Y él no quiere competencia. No quiere que tú comas, porque el día que tú lo comas, vas a ser una diosita y vas a competir con él. ¡No le hagas caso! Tú come, porque el día que comas, te va a abrir la mente. Y vas a saber entre el bien y el mal. El día que conozcas Hollywood, que conozcas las novelas, conozcas todo, vas a tener la mente abierta. No vas a ser como los religiosos cerrados, que nada más Torah y Torah y Torah. Tu mente va a ser abierta, vas a conocer el mundo. Y después escoge entre bien y el mal, pero conoce el mundo. Se te va a abrir la mente. Ábrete, le dijo la serpiente. Ábrete. Tu papá te dijo que no vayas al cine, ¿por qué no te dijo? Porque es muy cerrado, porque no quiere que sepas lo que él hace con tu mamá en la cama. Ve allá y velo y vas a saber, ábrete. esa es la serpiente. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. La empujó contra el árbol. Dijo, ya ves que no te pasó nada, lo tocaste. Ya ves que es puro cuento.
La serpiente es como el diente.
Claro, antes estaba afuera y luego entró adentro. Antes del pecado, el diente de la estaba afuera. Después del pecado, como resultado, ya inquirió, ya entró adentro de la persona. Entonces, dice la Torá que la mujer, no, bueno, segundo error de la mujer. Primer error de la mujer que entró en diálogo con una serpiente que viene a pudrirte, viene a atacarte. Si viene a preguntar, explícale. Si viene a atacar, no lo peles. ¿Sí? Como me dijo una vez un doctor que hizo teshuvá, un doctor muy famoso, un amigo le empezó a decir, ¿qué estás loco? ¿Te pones tefilín todos los días? No sé qué. Después de 20 minutos que otro estaba atacando, dijo, ¿te puedo decir nada más dos palabras? Ya no vamos a seguir hablando. Yo ya encontré lo que tú todavía andas buscando. Tú sigues buscando. Yo ya lo encontré. Bye. Seguimos amigos. No entres en diálogo con la serpiente. Cuando vienen a preguntarte, explícale. Cuando vienen a atacarte, no entres. Segundo error, no te pares muy cerca del árbol. ¿Cómo la pudo empujar? La hizo tocar. Si estuviera a 2 metros de distancia del árbol, no la pudo empujar. Pero ella estaba al lado y decía, hijo de este no puedo, este restaurante. Entró al restaurante Ares, dijo, sí puedo ensalada, pero no puedo pedir el camarón. El camarón no. Ahí está pasando por al lado, pero no se puede. Si ya estás parado al lado del camarón, ya con un empujoncito ya caes. El segundo error, estar parado cerca del peligro. Cerca, no pases ni por al lado. Segundo error. Bueno, tercer error, después de que la víbora le dijo eso, le entró la duda a esta Eva. Dijo, quizá tiene razón, quizá no. Dice la Torah, Batera Ishai vio a la mujer que está bonito el árbol y se antojaba el fruto. Se iba nejmada ese adquir. Entonces ya no se aguantó. Batikaj me pidió y agarró de su fruto y lo comió. No aguantó la tentación. Dice la Torah, Batiten Gam le Isha y le dio también a su marido. Batiten y le dio Gam también le Isha a su marido. Y más junto con ella, dijo, aquí comes junto conmigo, desayunamos juntos, no hay que tú eres kosher y yo no. Vayojal, y comió. El Bala Turim dice, cuando Dios le reclamó a Adán, ¿por qué comiste? ¿Qué le dijo? La mujer que tú me diste, hinat nali minaet, vaojel, me dio del árbol y comí. Pregunta al Turim, ¿cómo el árbol? Me dio el fruto, no el árbol. Dice, no, es quiere decir madera. Así dice Bala Turim.
Me pegó,
agarró una rama del árbol, le dijo, o comes o con esto te voy a seguir pegando. Le pegó Eva a Adán. Javá agarró a Adán, le dijo, come. Dijo, ¿cómo es Haram? Maná Haram, come o come. Ahí está con él. Ginas Nalin, ¿qué quieres? Ya por Shalom va y para evitar conflictos, ¿sabes? Para evitar los agarrones en el matrimonio, pues me tuve que echar el taco del jazir. Porque si no, se me armaba un escándalo. Ya me llegó hasta a golpear, a agredir físicamente. No es cierto que Shalom Bait está antes que todo. Pero la pregunta es una pregunta muy fuerte. ¿Y por qué Eva presionó a Adán para que coma? La Gemara dice, en Adán Joté Belolo, que la persona no peca si no tiene un beneficio. La persona es una maldad muy grande. La persona cuando va y come taref o algo es porque se le antojó y no se aguantó. Pero cuando haces que otro coma, ¿qué ganas con que el otro coma? ¿Qué ganas? Siempre, en Adam Joté de Lolo. Así es una regla en el Talmud. La persona no peca si no tiene un beneficio. ¿Qué beneficio? ¿Qué razón? Ya, ella se le antojó, no se aguantó la tentación. ¿Para qué tiene que dar al marido? Dice Rashi, en nombre del Talmud, después de que comió del fruto porque se le antojó y se dejó seducir por la serpiente que dijo, no es cierto que te vas a morir, sino vas a ser una diosita chiquita. Después de que ya pasó el antojo y el deseo y la tentación, ahora empieza a entrar la duda. Oye, quizá de veras me voy a morir. Quizá de veras me voy a morir. Porque ahora ya no está el antojo que cubre las cosas, te dice, no va a pasar nada. Ahora sí, después que ya lo hice, ahora sí me entra la duda, quizás sí va a pasar algo. Dice, bueno, entonces, ¿qué tiene que decir la mujer? Bueno, si me voy a morir, hatati, aditi, pasati, me voy a morir. Dice, no, y si me voy a morir, Adán se va a quedar solo. Y yo no creo que Dios lo deje solo. porque yo sé que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Le va a fabricar otra. Pues más vale que coma él, que se muera conmigo, y no que se case con otra. Así están así. Sí, le dio al marido, dice así, Shelotamut hi veisahu veyetehu veisaheret, y va él y se va a casar con otra. Entonces mejor, si me voy a morir, y eso está muy profundo en la psicología de aquellas mujeres que no respetan y comen taref y quieren que su marido también lo coma a sus hijos, dice, por si en el subconsciente, por si de veras va a pasar algo que nos pase a todos juntos. Ya. ¿Qué se cree? ¿El que él va a estar en Gan Eden y yo en Geinam? Seguro vamos a estar todos en Gan Eden. Pero por si vamos a estar en Geinam, pues que vengan mis hijos conmigo al infierno también. Que coman tajazir también ellos. Y pobre de él si quiere hacerse religioso y decir que él va a ser kosher y toda la familia no va a ser kosher. Eso está en el subconsciente, ya viene de Eva, es hereditario, ¿eh? Es congenital. Esa conducta de que si ya me voy, pues que se venga mi familia conmigo. Lo vale. Está bien, hasta ahí todavía, digamos que todavía lo entendemos. Sabemos que los celos de una mujer por su marido son muy grandes, a tal grado que puede preferir que se muera el marido con tal de que no se case con otra. Eso todavía, digamos que entra dentro del carácter humano. Pero acá viene lo nuevo de este año. Eso no es nuevo, lo nuevo es lo que vamos a decir ahora. Dice Rashi, y es lo que se trinaba los dientes de esta persona que estaba en Luis, decía, yo estudié todo Rashi y no me di cuenta de eso. Pues así pasa, estudiamos y no nos damos cuenta. Dice Rashi, la palabra Gam en la Torah, Gam quiere decir también. Cuando la Torah dice también, es una palabra sobrante. Si la Torah dice que le dio al marido y comió, le dio al marido, ¿para qué decir? Le dio también al marido, el también está de más. En la Torah no hay una palabra de más, viene a aumentar algo. Dice Rashi, Batiten Gam, y le dio también. ¿Qué viene a aumentar él también? ¿A quién le dio más aparte del marido? Le Rabot, no había hijos todavía. Le Rabot Behema Behaya. Le dio de comer a todos los animales. Fue con la vaquita, le dijo, se te antoja el fruto prohibido. Fue con el toro. Fue con el caballo, con la yegua, con el gato, con el perro, con el res, con la vaca, con el pavo real, con todos los animales. Dijo, prueben de este fruto. Ribonó se lo lance más Israel. Ahora sí que no la entiendo a esta Eva. A tu marido todavía la entiendo. Me diste una explicación, ¿por qué? Porque no, por celos. Si me voy a morir, okay. ¿Y a los animales para qué? ¿Para qué les diste? Tú todavía, digamos, que tenías tú la seducción de la serpiente que dijo, si vas a comer, te vas a hacer una diosita. Y tú no quieres competir con Dios, vas a ser diosa. Pues qué bueno. El animal, ¿para qué le das? ¿Cuál es? Dice la Mora Miriam, podría ser, tentativamente, pues para que se mueran también los animales. Pues la verdad tampoco no es lógico, porque los animales no tienen libre albedrío, y si el animal come el fruto prohibido no se iba a morir, no estuvo ordenado, además no hubo mitzvah de que no lo coma, y si un animal comía de ese fruto no está escrito que se tenía que morir. ¿Qué interés tiene Eva en darle de comer a todos los animales? Esa fue la pregunta del lunes para los que estuvieron en la conferencia. Ya, con esto se terminaron las preguntas. Entonces, primera pregunta, la Minim de la Malshinim. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer con los malos y lo que tiene que hacer con los buenos? ¿Qué te incumbe? Eso no es problema tuyo, es asunto de Él. ¿Qué te metes en la conducta de Dios? Esa fue la primera pregunta de hoy. La segunda pregunta, ¿por qué cuando vienen desastres ecológicos que vienen para castigar a la humanidad, por qué se mueren vaquitas inocentes y perros y gatos en el tsunami y todo? Dice, la vaquita, ¿qué se salve? ¿Qué hizo? No hizo nada, Jadita. La tercera pregunta es, ¿qué quiere decir que el mundo fue creado con 10 dicciones para darle castigo a los reshaim que destruyen al mundo? ¿Qué es el mundo? Rambam dice el mundo es la persona. El Bartenura dice el mundo es que cuando la persona hace pecados provoca que se mande desastres al mundo y se llama que están destruyendo el mundo. Sí, nosotros vamos a dar la tercera explicación. La cuarta pregunta, que es la última de hoy, ¿qué quiere decir eso de que Eva le dio de comer del fruto prohibido a todos los animales? ¿Qué intención tenía? ¿Cuál es el...? Esto, la verdad, la pregunta es más fuerte que la respuesta, ¿eh? Prefiero que la divulguen por la ciudad con todos jajamín y les pregunten, ¿para qué Eva le dio de comer del fruto prohibido a los animales? Quizá la respuesta que voy a dar no es suficiente. No había nacido todavía. Si nació después del pecado.
¿Pero
cómo
después? Si ya después
les tuvo a Jabá. 9 meses y eso. Bueno, no sé, es buena pregunta, pero no le dio a sus hijos. A sus hijos no les dio. Antes del pecado de Tzadat, puede ser, pero a sus hijos no les dio. No está Barur eso. Pero a sus hijos no les dio de comer. No dice así que le dio a sus hijos. Se le dio a los animales y a las... ¿Qué tienes que ir a darle a comer a los pescaditos del fruto, a los animales del fruto que... Ok, esa es la pregunta cuarta de hoy y ahora vamos a la respuesta. Rabotai. Cuando vino el diluvio, que fue el desastre ecológico más grande de la historia, digo más grande de la historia, ¿por qué? Porque hubo otros desastres en la historia y uno de ellos fue podría ser la competencia de diluvio, fue Sodoma y Gomorra, que también acabó con toda una ciudad, con 5 ciudades, pero el mundo siguió. Si eran 5 ciudades, era sectorial. Hubo otro desastre más grande que de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue, Mora Miriam? ¿Ah? ¿Cuál? La Torre de Babel, pero no fue tan grande. Otro más, competencia con diluvio. Dorenos. 500 años antes del diluvio, un poco antes, más, 800 años antes del diluvio, había una generación de idólatras. Dor Enosh, así se llama, Enosh era el nieto de Adam Arishon, Adam Set Enosh. La generación de Enosh se hicieron idólatras y empezaron a decir, estos Dios y estos Dios, Azu Halli Krobe Shemasem, estos Dios y estos Dios. Le empezaron a poner el nombre de Dios a las paredes, a las cosas, a las maderas, y era una cosa muy absurda y no había forma de frenar eso. Se ve que Hashem mandó a advertir y no se pudo resolver. Vino el océano e inundó 2/3 partes de la tierra. 2/3 partes del mundo que Hashem creó fue inundado y está bajo el mar. 2/3. Que si antes, que cuando Hashem creó el mundo, la masa del tierra era un círculo, sí, y no había mares en el medio, el mar estaba alrededor. Y Kabua Maim, que se junten las aguas, que se hagan a un lado y que se vea el océano seco, ¿no? Un poquito de agua acá, un poquito, que se está rarísimo. El golfo de eso y el golfo. No había playas dentro de la ciudad, era todo alrededor, era mar. Vino el océano, inundó 2/3 partes del mundo. Y con eso se explica un poco cómo puede ser que cuando llegó Colón a América, vio indios. ¿Cómo? Si la India está allá. Probablemente en la creación original había indios acá y allá. Vino el océano, inundó parte de eso y quedaron indios de este lado, indios del otro lado y el océano en el medio. O que si no, ¿cómo vinieron de la India indios a América? ¿Hicieron expedición? Así muchas cosas se pueden explicar con esto. Entonces, a ver, pero de todos modos, en todos los desastres ecológicos se fue 2/3 partes del mundo, pero quedó 1/3. El Sodoma y Gomorra quedaron los demás países. El Torre de Babel, 70. Pero aquí fue el desastre ecológico más grande de la historia. Se borró la humanidad. Se borró, desapareció todo. ¿Por qué se llama diluvio? Se diluyó. Se diluyó, se desintegró, se deshizo todo. Porque era agua hirviendo con azufre, como las aguas termales de Iztapan de la sal, a una temperatura más alta todavía. Y estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, dice la Torá, ese agua. Y después estuvo el mundo inundado bajo ese agua con azufre 150 días después de los 40 días. Y luego Noaj estaba esperando que vayan bajando las aguas. En total estuvo 1 año en la Teba, Noaj, para poder bajar a la tierra hasta que bajaron las aguas y se secó la tierra. Todo, dice Rashi, que 30 centímetros de la tierra se deshizo. Se desintegró. Los huesos de los animales también se desintegraron. Si el agua con azufre desintegra todo, deshizo, vaimahu. Por de ahí viene la palabra diluvio, diluyo, se diluyó. ¿Viste cuando pones, echas un cubito de azúcar dentro del agua caliente? Dices, ¿dónde está el cubito? No está, ya está diluido. Eso fue único, único en la historia, único en la historia, y solamente una familia sobrevivió, una familia, Noah, su esposa y sus hijos, y los animales que entraron a la Teba. Entonces, en este diluvio, dice, aquí surge la pregunta, dice, bueno, está bien, el ser humano se corrompió, si la corrupción era muy grande, muy grande. La Gemara dice que hubo tres pecados que ya son intolerables, ya no se puede aguantar, que escribían acta de matrimonio de hombre a animal. No, pero ya con acta de matrimonio, ya le dijo a su enamorada vaca, tú eres consagrada para mí, porque estoy enamorada de ti. Ya era algo oficial, no está lejos del mundo, no está lejos de eso. Lo vale, ¿no? Y vendían carne humana en la carnicería. Cuando venías a comprar carne, que si hay carne de res, de ternera, hay de güera, hay de india, de ¿qué quieres? ¿De niño, de bebé? Pues yo también esto no está lejos de la realidad. ¿Se acuerdan cuando mandaron el email, ese que lo publicaron, que hay un lugar donde te traen carne de fetos, de bebés? Bebés, y se ve, ahí están las piernitas y todo, te lo traen asadito, bonito. Así salió en una publicación que mandaron por mail en un lugar de la China donde hay caníbales. Vendía carne humana en la carnicería y no me acuerdo la tercera, todo era corrupción, está bien. Entonces Hashem dijo, esto ya, esto no tiene solución. 120 años Noah estuvo tratando de reprochar a la gente mientras construía la Teba. Se tardó 120 años en construirla. Y todo el tiempo decía, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, cambien. Estás loco, que se va a acabar. Hay un Mesnún que se está haciendo un arca porque el mundo... Ya hay la gente loca que lo tiraban de loco. Yo recuerdo una vez ya a visitar a un viejito aquí en México, ya falleció hace muchos años. Y me enseñó a ver su bodega en su casa, su alacena. Tenía un gelal, ¿saben qué es un gelal? Curtidos de pepinos, sí, pero tenía garrafones grandes. Digo, ¿y por qué tanto? ¿Qué es esto? Dice, no, es que se viene una crisis muy grande, el mundo va a pasar hambre, la gente va a morir de hambre, yo estoy almacenando. Entonces, está México, está jandito, está viejito, está... Así le decían a Noah, ¿sabes? No, se viene una crisis, se va a ir el mundo, y él está haciendo un arca para salvarse. Ustedes tienen que mejorar, nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso a Noah. ¿Cómo? Ah, ¿por qué fueron 40 días y 40 noches? Dice la Gemara, frente a el tiempo que dura en gestarse el bebé en el vientre de la mamá. Son 40 días y 40 noches que se gesta, se forma el bebé. Y como ellos tenían polución sexual, tenían de la levatalá, y cuando está uno con un animal, por supuesto, el animal no va a embarazar, de un hombre no puede embarazar, entonces el de la levatalá se echó a perder la criatura de 40 días y 40 noches, por eso vino el diluvio y vino con agua caliente, porque el semen también es caliente, todo está así escrito clarísimo en la Torah. Por eso la Gemara dice que todo hombre que echa a perder su semen, que ilu mevim abul laolam, es como que está trayendo el diluvio al mundo, porque ese era uno de los pecados de la generación del diluvio, echar a perder el semen. Bueno, no vamos a entrar, nada más la pregunta que todos preguntan, dice, bueno, está bien, Dios quiso destruir a todos los seres humanos, todos estaban mal, todo el mundo estaba mal, el único bueno era Noah, está bien, aceptamos. Había otros tzadikmas, Metushelach, Matusalé, el que vivió más años que todos, 979 años vivió Metushelach, y Hashem dijo, voy a esperar que muera Metushelach antes que venga la desgracia, porque él no merece ver esto. Y también se esperó los 7 días de luto de Metushelach, para que lo, pues sí, merece un tzadik que le den hater 7 días, y después de los 7 días de Metushelach empezó el diluvio. 120 años de tolerancia más 7 días de luto de Metushelach. Así está todo escrito en la Torah. ¿Está bien? La pregunta que todos preguntan, ¿pero los animales qué? ¿Por qué culpa tenía las vaquitas y los toritos y los leones y toda la fauna? ¿Por qué jacitos? Las personas estaban mal, las personas hay que acabarlas, pero los animales que, dice Rashi, en nombre del Talmud, Kishit kol basar et darko alaves. Porque destruyó todo basar. ¿Qué pasó? ¿Coche? Kishit kol basar, todo ser de carne se corrompió. todo ser de carne, dice así que es todo ser, que ya que ha dicho que es hit, kol alam, se corrompió todos los seres humanos, no kol batar, dice así, en nombre del Talmud, afilu behema hayav haof, nizkakim leshena minam. También los animales, la vaca se iba con el caballo, y el toro se iba con la yegua, y también los animales ya se apareaban con especies diferentes, y ya todo estaba corrompido. No solamente esto, dice así, dice que maleah aret, la tierra se llenó de corrupción, dice así, sembraban trigo y salía cebada. Eso es corrupción. Si yo te estoy dando dólares, devuélveme dólares, no me des pesos o algo así, corrupción. Entonces ya hasta la tierra se corrompió, le ponías trigo y salía cebada. Entonces dijo Dios, ya no hay solución, los animales, las aves, todo a destruir, y la tierra también 30 centímetros se tiene que destruir, porque le siembras te da otra cosa, ya la tierra tampoco nos sirve, todo está perdido. Cuando Noah quiso meter, cuando empezó el diluvio, empezó a llover, Hashem le dijo a Noah que meta de las especies kosher 7 parejas, y de la especie taref 2 parejas para este. Entonces, pero Noah decía, bueno, ¿a quién va a escoger? Va a la selva y hay 500 vacas, ¿cuál vaca escoge? Dice, cuando llegó el momento del diluvio, que empezó a llover agua caliente, los animales buscaban refugio, veían que no había donde refugiarse, se acercaban a la teba. Dice, todo animal que nunca se había cruzado con otro, la teba lo aceptaba. Y todo animal que estaba cruzado, la teba lo rechazaba, como un animal lo sacaba para afuera, no podía entrar. Entonces todo estaba corrompido, todos los animales también. La pregunta que todos ustedes tendrían que preguntar, y seguramente se preguntan adentro, ¿el animal tiene libre albedrío? ¿El animal puede cometer pecados? Tú le puedes decir, animal, pórtate bien, no te vayas con la yegua. El animal no tiene libre albedrío. Entonces, ¿qué quiere decir que el animal se corrompió? ¿Que la tierra tiene libre albedrío? ¿La tierra le echas trigo, sale cebada? ¿La tierra? Eso es lo que voy a decir. Eso lo voy a decir, y lo que Maimónides no lo dijo. Eso está en contra de lo que dijo Maimónides, no en contra, es algo diferente a la explicación de Maimónides. Rabotai, aquí viene el secreto. Dice el Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Haim Lozato, en el primer capítulo, cuando una persona comete faltas, actitudes malas, malea, contamina todo lo de su alrededor. La maldad es contaminante y la bondad también es contagiosa. Emite ondas negativas que hasta los... Y una vez lo dije yo esto en una conferencia, una persona me trajo un artículo de un periódico que estaban impresionados que en San Francisco, donde hay más homosexuales, en la selva de San Francisco, los toros se van con toros y caballos con caballos. Son homosexuales los animales y los pajaritos. Los pájaros, pájaro con pájaro, palomo con palomo. También dice, ¿cómo puede ser? Es que es irradiante el ser humano. Por eso Hashem le dijo a Adán cuando lo creó, Urdu, Vidgatayam, tú vas a dominar en toda la selva, en toda la fauna. Lo que tú hagas influencia en todo lo de alrededor, contamina, malea. Y si haces cosas buenas, lo contrario, beneficia. Entonces, Rabotai, por eso los animales se corrompieron, la tierra se corrompió y Dios no podía matar a las personas y dejar a los animales, porque ya está todo contaminado. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar a Noah? ¿Va a bajar Noah? Los hijos de Noah se van a contagiar otra vez de los animales, porque todo es contagioso. Entonces tuvo que diluir todo, destruir todo, dejar solamente las especies que no se habían apareado, que no se habían todavía contagiado y contaminado, y empezar el mundo de nuevo. Eso es lo que dice, ahora con esto se va a contestar todas las preguntas. Primera pregunta, es lo que dice la Mishnah, que Hashem creó el mundo con 10 dicciones para castigar a los reshaim que destruyen al mundo que fue creado con 10 dicciones. Preguntamos, ¿por qué el mundo? Maimónides pregunta, el mundo se destruye a sí mismo. Maimónides dio su explicación, que a sí mismo y el mundo fue creado para ti. Baterura dice, no, que hacen castigos, que Hashem castiga al mundo, están destruyendo al mundo. Según lo que dice ahora la explicación nueva de Shaul Malech, esta tercera explicación, destruyes al mundo. ¿Qué quiere decir destruir al mundo? Contaminas, contagias. Si una persona va por la calle con su camión sacando humo, y tú te pares y dices, oye, tápate, ¿qué te dice? No te metas en mi vida, que es tu vida, es su camioneta, pero me estás contaminando el medio ambiente. Contaminas, contagias, por eso la Torah te da el derecho y la obligación a decir al otro no hagas tal cosa. Oye, ¿qué te metes en la vida del otro? No es la vida del otro. Si el otro hace una falta, me afecta a mi hijo, mañana mi hijo se puede, mi hijo, yo no, yo estoy vacunado, quizá, pero mi hijo va a respirar eso, y mañana si mi hijo se echa a perder es por lo que tú hiciste, yo tengo derecho a decirte que no lo hagas, porque contamina. Y si tú haces cosas buenas, también emites ondas positivas y contagias al mundo de cosas positivas. Entonces déjame con esto, quiero contestar todas las preguntas. Por eso Hashem Itbaraj agarró a Adam Arishon y le hizo un tour, como dijimos, un recorrido por el mundo. Dijo, mira el mundo tan bello que hice. Ten datejá, pon da'at, le dijo, ten da'at, pon inteligencia para no destruir el mundo tan bonito que... Adam podría haber dicho, yo lo voy a destruir, ¿cómo lo voy a destruir yo? Nada más tú haces una acción destructiva y se contamina todo alrededor. Rabotai, yo quiero decir este jidush, no estoy muy seguro que es verdad, pero creo que está muy cerca de la verdad. Se me hace raro pensar que Eva comió del fruto, le dio a su marido, eso sí es real, y que fue después a darle de probar a cada animal. Aparte era muy tedioso, ¿saben lo que es darle de comer a cada animal? El animal es que coman lo que quieran. Probablemente la idea es esta. Cuando Eva comió del fruto y se contaminó a sí mismo y contagió a su marido, se contaminaron todos los animales de ese pecado que hizo Eva. Eso quiere decir que le dio de comer. Probablemente no le dio de comer físicamente de fruta. Aparte, ¿cuánto fruto había del prohibido? El árbol, ¿cuántas frutas tenía? No sé cuánto alcanzaba para todos los animales. Sino la lógica de esto es que sepas que cuando tú vas y hablas un lashon hará, y hablas un chisme, y haces algo, una ofensa a alguien, que sepas que el perro de afuera está ladrando, le estás haciendo daño al perro. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ver yo con el perro? Sí, lo contaminaste, lo contagiaste, hiciste que mañana el perro vaya y muerda. El perro fue y mordió. Hay discusión, 5 opiniones en la Gemara, qué fruto era. Si era etrog, si era trigo, si era manzana, si era uva. Hay versiones en el Talmud. No importa el fruto que era. Lo que importa es que lo que tú haces tiene trascendencia, emite ondas, emite cosas que contagia y contamina. Y eso hace que haya más maldad en el mundo, y que los perros mueran, y que los gatos arañen, y que se apareen con otras especies, y que sean homosexuales los animales también, como dijimos antes de San Francisco. Entonces, ahora, Rabotai, ahora sí se contesta la primera pregunta. Ahora se contesta la primera pregunta. ¿Por qué yo vengo y le digo a Dios, a los malos, destrúyelos, y a los buenos, dale recompensa? Preguntamos, ¿tú qué te metes? Son cosas de Él. Tú haz tu vida, ¿qué te metes en la...? Dios sabe lo que tiene que hacer con los malos y con los buenos. Yo no le vengo a decir a Dios lo que tiene que hacer, sino yo le digo a Dios, Diosito mío, yo quiero ser bueno, pero está muy contaminado el ambiente. No me deja, por favor, Hashem, reduce la maldad del mundo, a mí me hace daño. Si tú le pides a Dios que no haya, que la influenza no llegue a México, ¿le estás pidiendo a Dios algo de conducta del mundo o de ti? De ti, yo no quiero contaminarme. Y cuando tú le dices a Dios, a los tzadikín, apóyalos y dales, porque esto es bien, no para decirle a Él que sea justo lo que tiene que hacer, Él sabe lo que tiene que hacer, pero a mí me hace bien que haya tzadikín en el mundo y me hace mal que haya rezaín, porque los rezaín me contaminan y los tzadikín me favorecen. Entonces que haya muchos tzadikín, que les vaya muy bien a los tzadikín, que haya muchos abrijín, que haya mucha, eso es lo que le pedimos a Hashem. No estamos diciéndole lo que Él tiene que hacer, no estamos pidiéndole una cosa de primera necesidad. Una cosa de primera necesidad. Contamos el lunes en la conferencia una historia que seguramente ustedes ya la escucharon, pero el mensaje no siempre lo transmiten exacto qué se aprende de esto. Cuentan que había, lo cuento rápido porque ya lo habrán escuchado, pero el mensaje lo voy a decir enfatizado, ¿verdad, Hashem? De una pareja de ancianos en Polonia muy, muy pobre, que tenían un solo abrigo y hacía frío bajo cero. Entonces estaban discutiendo el hombre y la mujer quién tiene más derecho a usar el abrigo. El hombre decía, yo trabajo de 5 de la mañana a 10 de la noche, me voy cuando está en la nieve, y tú sales a trabajar a las 9, 10 de la mañana, ya está el solcito. Y la mujer dice, no, yo soy el sexo débil, y cómo, es dónde está, la mujer siempre va primero. Y así estaba la discusión. Como eran religiosos, dijimos, vamos a un díntora, lo que diga jajam hacen. Yo pensé que iba a decir jajam, un día uno, un día otro, túrnense, depende de quién está más agripado, quién... Dijo el jajam, vinieron, vengan mañana. Lo voy a pensar, la verdad, no sé, es una pregunta interesante. ¿Quién tiene el derecho? Si el hombre y la mujer tienen frío y hay un solo abrigo, ¿quién tiene el derecho primero, el hombre o la mujer? Era porque... No sé, no estoy muy seguro. Le pregunto a Mora Miriam, si hay, lo aleno que nunca se dé el caso, pues si hay que salvar un hombre y una mujer que se están ahogando, no esposos, hombre y mujer, y se puede salvar a uno de los dos nada más, ¿quién está antes? No, ¿quién está antes? Al pie alajá, no más. ¿A quién? No, hijo, hombre y mujer, grandes, no importa quién, hombre y mujer está antes el hombre, ¿por qué? Porque va a cumplir más mitzvot. La mujer tiene pocas mitzvot, el hombre tiene 200. Así es la halajá. Entonces, no sé, bueno, Bekitur, en el caso del abrigo no está la halajá, dice, hay que respetar a la mujer. Bueno, el jajam no supo contestar, dijo, déjame estudiarlo, voy a pensarlo, vengan mañana. Quizás quiso buscar alguna respuesta mágica, como otro jajam en Marruecos, que vinía una pareja a divorciarse sin una causa justificada, pero estaban enojados los dos que porque el huevo no lo frió bien, no sé qué pasó, tontería, ya saben cómo. Y el jajam no sabía qué hacer. Dijo, se le ocurrió una idea genial. Maaseshaya les dijo en la Torá, ¿cuántos hijos tienen? Tienen 3 hijos. La Torá dice que cuando se separan hay que repartir toda la mitad. 3 hijos no se pueden partir la mitad. Traigan el cuarto y luego se divorcian. Vayan a traer. Fueron a traer el cuarto, dijo, y nunca regresaron. Entonces el jajam estaba buscando una respuesta así con lo del abrigo también. Entonces no sabía qué hacer. Dijo, vengan mañana. Al otro, ¿qué pasó? En esa noche, el marido empezó a pensar, pobrecita mi mujer, jazita, encima que va a trabajar y que ella, la mujer, necesita más el abrigo. La mujer es más indefensa. Que ella lo tiene. Ella dijo, mi marido se para a las 4 de la mañana para ir al CNIS. Esto, pobrecito, se para una mañana. El marido dice, ya no vamos a ir con el jajam. Ya decidí, el abrigo es para ti. Dice, no. Yo lo estuve pensando bien y lo decidí que le digo, ahora se puso la discusión al revés. Entonces tiene que ir con el jajam. Llega con el jajam. Jajam, ¿qué hacemos? ¿Y qué pasó? Dice, la verdad, mi mujer tiene que usar el abrigo. Ella. No, tú, él. Dice, uy, dice, ¿qué hago? El jajam dijo, ¿saben qué? Espérenme 2 minutos. Se metió a su vestidor. Tenía él un abrigo de más, extra. Dijo, yo tengo un abrigo extra, se los regalo y ya los dos van a tener abrigo. Entonces le preguntó la esposa y los alumnos, ¿y ayer por qué no hiciste esa solución? Ayer tú sabías que tenías un abrigo de más. Dijo el jajam, porque ayer cuando venían ellos gritando, yo, para mí, pues me contagié del egoísmo de ellos y dije, mi abrigo para mí también, el que tengo a mi vestidor para mí. Pero hoy cuando vinieron y dijeron, tú, me contagié de la generosidad. Y dije, tómalo tú para ti. El egoísmo contagia y el altruismo también contagia. Si tú quieres mejorar el mundo, tienes que emitir ondas positivas. Cuando tú eres una persona muy coda, muy egocentrista, si tú actúas alrededor de él de manera generosa, con el tiempo va a cambiar. Y dices, no, pero no es justo, pero me vea la cara de tonto. No, olvídate de todo. Tú emite ondas positivas y eso va a hacer cambiar, eso hace cambiar a la gente. Moray verabotay. Uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día, la verdad, fui a casa de mi mamá antier y había ahí un periódico que llega de la comunidad. A mí Baruch Hashem que no me llega. Ahora sí dije Baruch Hashem. ¿Sí? Alerta, ¿lo vieron? Alerta, con letras rojas. La verdad, primera vez que me dio vergüenza de ser judío. Parecía que estaba viendo una crónica de esos periódicos mexicanos de los pueblos que muestran gente borracha tirada en el piso y esas. No. La verdad, y los artículos, las entrevistas, la entrevista a Ham Tawil, ¿cómo se puede bajar tanto el jajam para hablar de estos temas? Las cosas que están ahí escritas, preferí no leerlas y no saberlas. Luego me contaron que es una campaña general de la comunidad, que ya están obligando a los jajamim que tienen que hablar declaradamente de lo que está pasando con la juventud, de las muchachas que se emborrachan y de los muchachos, y que se van del antro a las 3 de la mañana porque ya les cierran la cantina. ¿Y a dónde van? No, a las bodas, a los banquetes de bodas. y los meseros ahí les dan más, y esto, y la droga, y va a arminar. Mi mamá me contó que fue a una conferencia que hubo en Aseret y Mete Shubá, que hubo más de 1500 personas, que fue de ese tema. Mamá, fue muy interesante, Aseret y Mete Shubá. Me dijo, mamá, me salí en la mitad, dije, esto no es para mí, menos antes de Kipur. Yo no tengo que escuchar esto, a mí me hace mal. Se salió en la mitad. Una señora fue con su hija, también se la llevó, dijo, no quiero que mi hija escuche esto. El mismo Jajam dice que se arrepintió, que abrió el tema. Pero lo más interesante de todo es, uno dice, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Hay que hablar, hay que... Lo más impresionante de todo, me contó una persona que estuvo ahí en esa conferencia, salió de ahí, se precioso, mostraban videos, y salí de ahí, y saliendo de ahí ya estaban un niño diciendo, ¿dónde vamos a ir a apostar ahora? Ya apostaste a este, ya apostaste... Lo acabo de hablar, Jajam, de todo lo negativo que es eso. Y lo que siguió no sirve de nada. Ni las conferencias, ni las protestas, ni los gritos, ni la revista. No sirve de nada. No hay, eso no es solución. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el aire está contaminado. Es lo que se respira y no hay solución. Entonces, ¿cuál es la solución? La primera solución, Rabotai. La primera solución es la Tevá de Noah. Es el aislamiento. Eso es muy difícil, porque estamos en un mundo... El Maimónides dice, cuando ves que estás en una sociedad corrupta, escápate a las montañas. Haz tu Tevá de Noah. Es muy difícil. ¿Cómo voy a vivir en las montañas? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Ah? Ay, Agotá, yo les voy a decir otra. Hubo otros sobrevivientes del diluvio que no estuvieron en la Tevá de Noah. Aparte de Og. ¿Quién dijeron?
Los peces.
A los peces no les pegó el diluvio. ¿Y por qué? No era que estaba todo corrupto, todo menos los peces. Y fíjense, cuando dice que Eva le dio, a los animales, no dice que le dio a los peces. Dice, Behemade Hayabao. A los peces no. A los peces, ¿por qué los peces no se cruzaban unos con otros? ¿No se corrompían? Parecería como que el agua, ya que es tevilá, el agua es la tevilá, ¿no? ¿Dónde se mete una persona para purificar? El agua, dentro del agua, está inmune a la contaminación moral. Es decir, la persona puede destruir todo menos lo que hay dentro del mar. ¿Le gustó esto? Por eso es tan bueno comer pescado. Y por eso en Shabbat, cuando comes pescado, comes la cosa menos contaminada que hay en el mundo. Porque el pescado creció dentro del agua y ahí no llega, están dentro de la tevilá todo el tiempo. El pescado está en la tevilá todo el tiempo. Entonces, si nosotros queremos sobrevivir a la contaminación moral, una es aislarnos con la Tevá de Noah, y si no podemos, la otra es irnos a vivir adentro del mar. A un submarino. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, la Gemara dice, ya no me dio tiempo de traerla porque se está haciendo tarde. El Yehudí, cuando se mete dentro de la Torah se comparó al mar, está dentro del mar. No hay solución para la nueva generación, está perdida, la comunidad está perdida. Aunque hablen cientos de conferencias de la drogadicción y del alcohol, van a hacerse cada vez más drogadictos y más... La única solución es por la puerta trasera, es que se metan al mar, que se metan a estudiar Torah. Mete Torah, y la Torah es una tevilá, se meten dentro de una tevilá y hace que dejen de recibir la contaminación y que empiecen a recibir cosas positivas en su persona, y ya por naturaleza cada vez van a ser menos alcoholistas y menos drogadictos y menos homosexuales y menos todo lo que quieren lograr. No hay otra solución. Ay, olvídenlo. Eso es lo que tenemos que sacar nosotros y rescatar de la Perashá Bereshit y de la Perashá Noah. Hashem creó el mundo en 10 dicciones para darle recompensa a los tzadikim. Los tzadikim, cada mitzvah que hacen, están emitiendo ondas positivas y ayudando a que el mundo esté más limpio y más puro. Cuanto más abrejim hay, más pureza hay en el mundo. Cuanto más gente que estudia Torah, hay más pureza hay en el mundo. Cuanto más gente que hace favores, más pureza en el mundo. Y cuanto más gente egoísta en el mundo, gente la sonarea, gente la ratera, ladrones, mafiosos, drogas, alcohol, contamina, y nuestros hijos respiran eso. La única solución es o aislarlos en una Tevá de Noaj o meterlos dentro del mar. Si puedes aislar a tu familia, aíslalos, vete a vivir a una montaña y haz una comunidad pura y limpia. Sin Torah puedes, si estás aislado puedes, y si no puedes aislarte, dentro de toda la inmundicia que hay en el mundo, hay océano. Métete dentro del océano y dentro del océano ahí nos llega la contaminación. ¿Cuál es el océano? El estudio de la Torah. Sí, es verdad que nos ayude, que podamos de Atashem protegernos de la contaminación moral, y lo que más tenemos que pedir, que podamos ser los que fabrican energía positiva para el mundo, y vamos a recibir recompensa por sostener a un mundo que fue creado con Azarama Amarot Nibra Olam. Amén. Que Nibra.